revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 222 de Octavo Mandamiento. Víctor, los 3-2, ¿no?
Efectivamente, Javi. Hola, y un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor, o que también se conmemoran, ¿no?
Sí, señor. Hoy es el 15 de marzo, como hemos dicho. Entonces, el 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Me parece una fiesta muy buena. Además, en España, en Valencia, comienzan los festejos de las fallas. Y en Japón se celebra Honen Matsuri, o sea, el Día de la Prosperidad. Es un festival dedicado a la fertilidad que se celebra todos los años el 15 de marzo en Japón. El más conocido de estos festivales se lleva a cabo en el pueblo de Komaki, al norte de Nagoya. Honen significa buena cosecha en japonés y Matsuri es un festival o feriado. El festival y la ceremonia de Honen celebran la bendición de una cosecha abundante, además de prosperidad y fertilidad. Enhorabuena, japoneses. ¿Te parece, Javi?
Ahí está, Víctor. Desconocía tus dotes con el idioma japonés.
Bien, ¿y nosotros?
Ah, y nosotros ahora a comenzar con el programa, Víctor.
Eso, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia insta a reanudar cuanto antes el acuerdo nuclear con Irán y levantar las sanciones contra Teherán. La participación de la OTAN en la operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania por parte de Rusia demuestra la hipocresía de Occidente. Egresados universitarios denuncian rusofobia. La economía europea va de mal en peor por el efecto rebote de las sanciones contra Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia aboga por una reanudación cuanto antes del acuerdo internacional nuclear con Irán e insta a Estados Unidos a levantar las sanciones impuestas por Washington a Teherán. Podemos hacer tal conclusión a raíz de los resultados de las negociaciones que sostuvieron este martes en Moscú los ministros de Exteriores de Rusia e Irán, Sergei Lavrov y Hossein Amir Abdollahian, respectivamente. Ya al comienzo del encuentro, el canciller anfitrión se mostró satisfecho por el hecho de que las negociaciones sobre la reanudación de la vigencia del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, conocido como Pacto Nuclear y relativo al programa nuclear iraní, están en la recta final.
Estoy seguro de que las perspectivas son esperanzadoras, dado que las negociaciones sobre la reanudación de la vigencia del plan de normalización de la situación en torno al programa nuclear de Irán están en la recta final, dijo Lavrov al dar la bienvenida a su homólogo iraní.
Hossein Amir Abdollahian, a su vez, declaró que Teherán aprecia los esfuerzos de Moscú por el restablecimiento del PAIC y el levantamiento de las sanciones impuestas contra Irán.
Quisiera agradecerle a usted y a sus colegas en Viena por la muy constructiva cooperación en el asunto de conservación del PAIC y la ayuda para lograr el acuerdo sobre el levantamiento de las sanciones ilegítimas, dijo el jefe de la diplomacia iraní.
Y en la rueda de prensa conjunta celebrada al término de la reunión en la casa de visitas de la cancillería rusa, Sergei Lavrov se refirió con más detalle al tema de importancia vital para Irán, el plan de acción integral conjunto sobre el programa nuclear del país persa. El jefe de la diplomacia rusa llamó a Estados Unidos a regresar al acuerdo nuclear con Irán y eliminar sus restricciones ilícitas contra Teherán.
Esperamos que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear, esperamos que los estadounidenses eliminen sus sanciones ilícitas que golpean severamente no solo a la población de Irán, sino también a la de otros países, dijo Lavrov, quien también abogó por la pronta reanudación del cumplimiento integral del PAIC, un mecanismo refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Recordemos que Washington rompió el acuerdo conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, en mayo de 2018 y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país desarrollaba armas nucleares, algo que no se ha confirmado. El pacto había sido sellado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1, integrado por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania, para excluir la posible dimensión militar del programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Bien acoge desde el 27 de diciembre la octava ronda de las negociaciones para el regreso al acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Al referirse a la agenda bilateral, Sergei Lavrov afirmó que Rusia seguirá aumentando su cooperación con Irán, incluso bajo nuevas sanciones occidentales.
Ninguna sanciones ilegítimas impedirán nuestro avance progresivo. A pesar de las sanciones vigentes y la pandemia del coronavirus, al cierre del año pasado el intercambio comercial entre Rusia e Irán aumentó casi un 82% al superar la marca de 4.000 millones de dólares. Hemos acordado que no nos pararemos en este nivel alcanzado. Vamos a consolidar nuestros lazos en el ámbito de negocios, aportando al aumento de su calidad también a nivel interregional.
Asimismo, el canciller ruso comunicó que Moscú recibió garantías escritas de Washington de que las sanciones en su contra no afectarán la cooperación con Irán.
Hemos recibido garantías escritas. Están incluidas en el texto del acuerdo sobre la reanudación del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear iraní, dijo Lavrov al subrayar que en estos textos se garantiza una protección confiable de todos los proyectos y actividades previstos por el PAIC.
En el contexto de sanciones antirrusas, conviene recordar, Javi, que numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero pasado y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su banco central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso. Y hablando de petróleo, el acuerdo nuclear con Irán puede dar luz verde a la exportación del hidrocarburo del país persa, indicó uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa. ¿Esto tendrá repercusión alguna en la exportación del petróleo ruso? ¿Y si existen mecanismos capaces de nivelar semejantes consecuencias para las relaciones entre Moscú y Teherán? Fue la pregunta dirigida a los cancilleres de Rusia e Irán.
El acuerdo nuclear no solo puede desbloquear la exportación de petróleo iraní, sino que lo hará sin falta. Es un aspecto de principio del acuerdo que hemos respaldado enérgicamente, dijo Sergei Lavrov. En lo que toca a la influencia del venidero retorno del petróleo iraní al mercado mundial, la sentirá toda la comunidad de los países exportadores e importadores. Existen mecanismos llamados a impedir que se produzcan sorpresas de volatilidad. Antes que nada, se trata de la organización OPEP Plus, de la que Irán forma parte, explicó Lavrov.
Como era de esperar, en la rueda de prensa conjunta de los cancilleres de Rusia e Irán también estuvo presente el tema de Ucrania. El canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian, declaró que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, le pidió que entregara a su par ruso, Sergei Lavrov, un mensaje sobre la necesidad de una solución política en Ucrania. En la tarde de ayer mantuvo una larga conversación con el ministro de Exteriores ucraniano. Me pidió que entregara al señor Lavrov el mensaje de que Ucrania aboga por cesar la guerra y centrarse en la solución política, dijo en la rueda de prensa. El canciller iraní señaló que Teherán también aboga por una solución política al conflicto. Entendemos las raíces importantes de estos sucesos. Creemos que hace falta solucionarlo por medios políticos, reiteró. Abdollahian destacó que apoya las consultas de Moscú y Kiev. Sergei Lavrov, por su parte, explicó que las negociaciones ruso-ucranianas tienen por objetivo garantizar el estatus neutral de Ucrania.
Las negociaciones que continúan ahora buscan garantizar el estatus militar neutral de Ucrania en el contexto de las garantías de seguridad para todos los participantes de este proceso, en el contexto de la desmilitarización de Ucrania para que ninguna amenaza venga desde su territorio a Rusia. La delegación rusa espera poner fin a la política de nazificación de Ucrania y alcanzar el levantamiento de todas las restricciones discriminatorias impuestas sobre el idioma ruso, la educación rusa, la cultura, los medios rusos.
En el contexto del tema ucraniano, Lavrov declaró que Rusia exige que el asunto de los laboratorios biológicos en Ucrania se investigue en el marco de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas, CABT.
Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых,
Exigiremos en esta situación, en primer lugar, que ese problema se aborde en el contexto de los compromisos existentes para todos los países que son parte de la Convención sobre las Armas Biológicas y Toxínicas. Y en segundo lugar, con una energía duplicada y triplicada, buscaremos que los estadounidenses dejen de bloquear nuestra propuesta presentada hace 20 años sobre la necesidad de crear un mecanismo especial de verificación adjunto de esa convención, dijo el jefe de la diplomacia rusa.
Recordemos que el 8 de marzo el Ministerio de Exteriores de Rusia informó que se habían hallado documentos de la red de laboratorios que operaban en Ucrania y que sustentaban las quejas contra Estados Unidos por las violaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las Toxínicas. En concreto, la documentación capturada revela que los laboratorios ucranianos destruyeron apresuradamente patógenos altamente peligrosos de la peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales el 24 de febrero, el mismo día que las fuerzas de Rusia iniciaran la operación especial en Ucrania. La portavoz de la canciller rusa, María Zaharova, recalcó que esos laboratorios intentaron eliminar las evidencias para evitar que se descubrieran violaciones del artículo 1 de la Convención por parte de Ucrania y Estados Unidos. Desde Washington, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, admitió que Ucrania albergaba varios laboratorios biológicos.
El 10 de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia presentó un informe en el que afirmó que en esos laboratorios se hacían experimentos con el coronavirus de murciélago. El informe del Ministerio ruso consigna además que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN habrían estado creando agentes biológicos capaces de atacar de forma selectiva a determinados grupos raciales.
Y en calidad de resumen de nuestra reseña de las negociaciones de los ministros de Exteriores de Rusia e Irán, citaremos la respuesta del canciller ruso a la invitación de su par iraní para visitar la capital del país persa.
El señor ministro me invitó a cumplir una visita recíproca a Teherán. La invitación fue aceptada. Acordaremos la fecha en breve, dijo Sergei Lavrov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La OTAN y Estados Unidos, en particular, están participando de la operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania mediante el envío de armas y el aporte de inteligencia. Adelante, Harry.
Muchas gracias, Víctor. En este sentido, Estados Unidos y la OTAN dicen que ellos no se van a meter en el conflicto, pero la cuestión es que hay una participación, aunque sea indirecta, o por lo menos es lo que da la impresión, y lo que nos va a decir ahora nuestro invitado de hoy, el doctor en ciencia política, Mariano Ciaffardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, Javier, ¿qué tal? Un gusto de nuevo estar con Radio Sputnik.
Muchísimas gracias a ti, Mariano. Mariano, el hecho de que los países de la OTAN y Estados Unidos manden armas a Ucrania y el hecho también de que Estados Unidos le aporta datos de inteligencia al ejército de Ucrania, ¿no?, con cuestiones satelitales y demás de los desplazamientos del ejército ruso, ¿eso se puede interpretar como una participación de la OTAN y Estados Unidos en este conflicto?
Bueno, a decir verdad, este es un conflicto que lo ha generado la OTAN y Estados Unidos. Es decir, ellos lo impulsaron, ellos lo generaron, porque ya estaba quedando claro para todo el mundo que Estados Unidos, en su desesperación por no perder el rol geopolítico hegemónico, que lo va perdiendo y cada vez más, hace otra jugada desesperada, utiliza a Europa, porque la OTAN ya no es más aquella alianza atlántica en la que había, si no cierta paridad, por lo menos cierto respeto entre todos sus miembros, sino que ahora la OTAN está siendo usada como trapo de piso por Estados Unidos para hacer un trabajo sucio, y es alarmante realmente cómo países que otrora tenían una cierta independencia política y una cierta voz, países como Francia y Alemania, se han dejado arrastrar y están jugando realmente, son ellos los que están fogueando el conflicto. Si ellos no estuvieran detrás de esto, o no hubiera ni siquiera empezado el conflicto y probablemente se hubiera visto obligado Ucrania a firmar los acuerdos de Minsk, que en última instancia son la causa más importante de todo esto, la no firma, sino que Rusia hubiera avanzado muchísimo más en todo lo que es la desmilitarización y la desnazificación de una parte de Ucrania, que era la parte que estaba asediando brutalmente a los óblasts de Donetsk y Lugansk durante 8 años, hasta agotar la paciencia definitiva de toda la población rusa de esa región y, por lo tanto, la paciencia de Rusia también. Es decir, que la OTAN y Estados Unidos no solo están jugando, sino que son los que generaron todo este conflicto.
Es curioso, justamente, Mariano, en este sentido, ¿no?, en la exposición que acabas de hacer, porque el portavoz del gobierno de Francia, Gabriel Attal, ha declarado que es necesario que la guerra se detenga, no que se extienda. Pero efectivamente lo que están haciendo enviándole armas a Ucrania es extenderla precisamente, ¿no?
Sí, por supuesto. Si ellos tienen la llave para pararla y no lo hacen. Esto es como en un artículo reciente de Boaventura de Sousa Santos, en portugués, que decía que es como si la crisis de los misiles en Cuba en los años 60 no se podía dirimir, obviamente, en una discusión solamente entre Cuba y Estados Unidos, sino que la discusión tenía que ser entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como lo fue. Y solamente ese encuentro, ese intercambio, ese acuerdo final entre Unión Soviética y Estados Unidos fue lo que paró la crisis de los misiles. Acá, para parar esta crisis ucraniana, Estados Unidos y la OTAN, o lo que quede de ella, se tienen que sentar en la mesa de las negociaciones. No pueden hacer como si ellos no tuvieran nada que ver y simplemente estuvieran ayudando a un pobre país asediado, que es lo que quieren hacer creer a la humanidad, cuando son ellos los causantes del conflicto. Es decir, ellos son los que se tienen que sentar en la mesa de negociaciones en forma directa, cara a cara con Rusia, y resolver este tema.
Después está el tema, ¿no?, también de que este pasado fin de semana hubo una conversación telefónica, tres bandas, entre Putin, Macron y Olaf Scholz, donde Putin les expuso que en Ucrania, el gobierno de Ucrania estaba cometiendo violaciones humanitarias contra los civiles, ¿no?, violaciones a los derechos humanos. Han circulado las imágenes a través de plataformas como Telegram, por ejemplo, ¿no?, de que hay civiles ucranianos que son atados a postes y a árboles por parte de los batallones nazis, son azotados, son dejados ahí en el frío, desnudos. A otros los encadenan con algún lanzagranadas a un poste también para que acaben muertos. Y tras esta conversación, que Putin además le pidió que, por favor, que intercedan con Zelensky para terminar con todo esto, y lo primero que salen a declarar desde Francia, desde la presidencia, es que todas estas violaciones a los derechos humanos que denuncia Putin por parte del gobierno de Kiev es mentira. Y ayer tuvo lugar un ataque salvaje con un misil en el centro de Donetsk que fue ignorado absolutamente por los gobiernos de Europa, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto, Mariano?
No, el nivel de hipocresía. Por eso digo que la OTAN prácticamente y estos países europeos se han dejado arrastrar a lo más bajo porque están jugando el peor papel, están desconociendo las barbaridades. Por empezar, están ayudando a grupos nazis, cuando Europa, ya sabemos toda la historia que tiene, la trágica historia de Europa con el nazismo, debería ser la primera en denunciar a los grupos nazis y no solo no ayudarlos, sino que debería estar a favor de ayudar a combatir a esos grupos nazis, con toda la historia que tiene detrás. Sin embargo, se está rebajando nuevamente, perder los principios fundamentales y está desconociendo no solamente estas barbaridades que cometen grupos como el batallón de Azov, declaradamente nazi fascista, sino que además se han encontrado laboratorios de elaboración de armas biológicas prohibidas por los acuerdos internacionales, y ni Europa ni Estados Unidos, que queda demostrado que tenían intervención en la existencia de estos laboratorios, lo reconocen ni dan explicación alguna. Es decir, esta es una guerra o un conflicto en el que la hipocresía llega a niveles inimaginables, digamos, ¿no? Es la negación de la verdad cuando la verdad está a la vista de todos, ¿no? Lo hacen porque tienen el gran poder de medios de comunicación que son monopólicos y que han colonizado la comunicación prácticamente en todo Occidente, ¿no? Obviamente todo esto no pasa en todo el resto del mundo, pasa solamente en Occidente, pero en este ámbito, desde que yo mismo hablo, es impresionante el bombardeo de noticias con estas mentiras evidentes, ¿no? Con estas mentiras evidentes contra las que algunos luchamos a través de las redes, pero siempre frente a ese brutal dominio monopólico de los medios de comunicación centrales de Estados Unidos y de Europa Occidental.
Por otro lado, Mariano, hubo una reunión en Roma este lunes entre representantes de los gobiernos de China y Estados Unidos, ¿no? Por un lado, Yang Jieji, miembro del Politburó y director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, y por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan. Estuvo el conflicto de Ucrania sobre la mesa, ¿no? Y en este sentido, China instó a la comunidad internacional a influir en la situación para que se enfríe lo antes posible. Además, Yang aseguró que Pekín había proporcionado la ayuda humanitaria a Ucrania y precisó que seguirá realizando sus propios esfuerzos en este sentido y abogó por articular un mecanismo de seguridad en Europa equilibrado, eficaz y sostenible. Y da la impresión de que China se preocupa más por la seguridad en Europa que la propia Europa, ¿no?
Sí, bueno, justamente esto de lo que estamos diciendo, ¿no? China ha reafirmado su inquebrantable alianza, amistad y solidaridad con Rusia, con lo cual indirectamente también está diciendo que no la acusa a Rusia ni le imputa a Rusia la responsabilidad por este conflicto, ¿no? Y claramente está afirmando ahora que los que son responsables del conflicto, que son básicamente Estados Unidos y los países de Europa Occidental, son los que tienen que hacer algo. Lo está diciendo claramente China, que además está preocupada en forma directa porque ha recibido señales de amenaza concretas también en relación a el área geopolítica inmediata a China, como es el área de Taiwán, el área del Mar de la China, y pareciera que como corolario de esta agresión de la OTAN y de Estados Unidos en Ucrania, también se repite en el este asiático un manotazo desesperado también de guerra, es decir, que todo esto es parte de una misma reacción de un occidente estadounidense, sobre todo, que ve perder su hegemonía porque está perdiendo la carrera económica, sobre todo. Y como no tiene forma de volver a competir económicamente, de ser nuevamente competitivo económicamente y está retrocediendo en ese aspecto que es fundamental, apela al último que le queda, que es el enfrentamiento bélico, para tratar de, por lo menos, detener, desordenar, crear caos y tratar de sacar alguna ventaja de un caos generalizado. En ese sentido, China tiene esto muy claro, lo ha expresado directamente Xi Jinping, y bueno, ahora lo vuelve a expresar ahora este funcionario de Relaciones Exteriores en esta reunión. Está clara cuál es la posición de China en todo esto y cómo China ve con claridad que los principales responsables son los países europeos de la OTAN y los está llamando a que abandonen esa posición y se sienten en la mesa de negociaciones con una intención real de solución de conflicto.
Como dices tú, Mariano, es manifiesto, ¿no?, que detrás de todo esto está el interés económico, ¿no? Se ha manifestado, por ejemplo, en el bloqueo del Nord Stream 2, se ha manifestado en las sanciones contra Rusia, se ha manifestado en que también ahora varios países occidentales han decidido excluir a Rusia del régimen recíproco normal que rige el comercio mundial, lo que allana el camino para imponer aranceles punitivos al comercio ruso. En este sentido se ha pronunciado el canciller de Brasil, Carlos França, quien criticó la decisión de estos países, miembros de la OMC, de cambiar unilateralmente el estatus comercial de Rusia sin previa discusión dentro de la entidad. Dijo, Canadá lo hizo, otros lo siguieron, no tengo la lista completa, pero eso me preocupa porque esta fue una decisión que se tomaría mejor dentro del sistema multilateral. Y además dijo que tales sanciones tendrían que ser adoptadas luego de una deliberación colectiva del organismo internacional. Esto no está sucediendo y no creo que sea bueno para el sistema multilateral de comercio ni para los intereses de un país como Brasil, que tiene su fuerza precisamente en el multilateralismo. ¿Qué implica que desde Brasil salga a dar este mensaje, Mariano?
Bueno, evidentemente estas acciones de Estados Unidos y la Unión Europea, incluso fuera del marco de las organizaciones internacionales reconocidas, de imponer así arbitrariamente una cantidad de sanciones económicas, no afecta solo a Rusia, sino que está afectando a todo el mundo. Porque como son sanciones irracionales, como son sanciones brutales, Y como son sanciones, además de inmerecidas, digamos, no pensadas, sino sacadas entre gallos y medianoche, digamos, de una decisión así, que tienen como objeto más que nada la gesticulación y la propaganda, pero que afectan realmente al comercio internacional, están afectando a todo el mundo, incluido a los mismos que las imponen, pero además a todo el mundo, a toda la economía. América del Sur está sintiendo los desbalances brutales que generan todo este tipo de situaciones, por ejemplo, y bueno, ahí se juega sobre todo el precio de la energía, ¿no? Y el precio de la energía es algo que es necesario controlar para todo el mundo, no solamente para Rusia. El precio de la energía es algo que si se dispara, altera, y como está pasando, la situación económica mundial. Y bueno, ahí aparecen países como Brasil, por ejemplo, que es un país además de peso en el contexto internacional, que ve afectada seriamente su economía por esta situación. También pasa en Argentina, también está pasando en otros países de América Latina, pero también en el resto del mundo, ¿no? En los países asiáticos. Está pasando en Estados Unidos, donde el precio de la gasolina ha subido muchísimo, está impactando fuertemente en una economía que ya se estaba recalentando con una inflación previa a todo esto. Y en países europeos donde se les está obligando a la irracionalidad de la renuncia a un gas barato para imponerles la compra de un gas y de petróleo mucho más caros, que por supuesto están arruinando también las economías de estos países. Es decir, es un acto irracional, no tiene sentido en ningún... No hay nadie que salga beneficiado de todas estas medidas. Por eso es que muchos se están planteando que, bueno, que funcionen los organismos internacionales y que las cosas se discutan racionalmente, ¿no? Porque esto está llevando a una debacle mundial de la economía, que es lo que quiere realmente Estados Unidos en última instancia, porque como no quiere ceder puestos, prefiere que pierdan todos antes de perder solamente él, digamos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de un usuario que pone entre paréntesis mapa, luego dice Sic Transit Gloria Mundi. La guerra económica contra Rusia ha puesto de manifiesto que la famosa comunidad internacional que se opone a la operación en Ucrania es tan solo Estados Unidos y sus aliados. El tuit precisamente está acompañado de una imagen de un mapa mundi donde aparece marcado en rojo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y Australia, pero efectivamente el resto del mundo no. La imagen es más que elocuente y gráfica respecto a lo que en Occidente entienden, y según este usuario, como comunidad internacional. Vamos con más tweets, en esta ocasión del usuario Sacedator, dice: lo vamos a pagar muchísimo más caro. Los expertos dicen que un 40% más caro y vendrá en grandes buques con un inmenso consumo de gasóleo. Lo digo por los falsarios de este gobierno de coalición y su agenda 2030. Ecología, mis cojones. Este tuit viene acompañado de una imagen de una noticia del diario Sur de España, cuyo título es: Estados Unidos se consolida como el primer proveedor de gas de España. Y en su lead, en su entradilla, escribe: tras la guerra de Ucrania, para este periódico y para este periodista parece que la operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania ya haya acabado. Dice: tras la guerra de Ucrania, un tercio de las importaciones ya llegan de ese país en detrimento de Argelia, tras cerrar un gasoducto y sobre todo de Rusia. Respecto a este tema, justamente vamos con otro tuit del usuario @somospueblo_es que dice: Josep Borrell, bueno, ya lo conocen todos, ¿no? El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell posee un patrimonio de 3,4 millones de euros, 4 casas en España, Bruselas, una parcela y un almacén con valor de 2,3 millones de euros, 500.000 euros en el banco y 200.000 en acciones. La energía no es un problema de consumo, sino de oligopolio. Este tuit, a su vez, va acompañado de una imagen de otro tuit de Teresa Rodríguez, quien es portavoz de Adelante Andalucía y diputada en el Parlamento de Andalucía, y que alude al ya famoso pedido que hizo días atrás precisamente el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, a los ciudadanos europeos sobre bajar la calefacción para afectar la venta de gas de Rusia a Europa. En su tuit, Teresa Rodríguez escribió: las eléctricas ganan 700.000 euros cada hora, Burrell de 315.000 euros al año, pero te piden a ti que bajes la calefacción. Vamos con otro tuit, pero en este caso el usuario tira de ironía con respecto a la situación que viven los trabajadores autónomos en España y que está vinculado con todo el tema de la economía. Dice: exclusiva, el gobierno de España decide endurecer las sanciones a Putin y lo da de alta de autónomo. A este usuario, la usuaria Eva Colmenar le responde: jajaja, ja, ja, el mejor chiste realidad del año. Si quieres que te sancionen, pero bien, hazte autónomo en España. Y otra usuaria responde: la sanción definitiva.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Madrid, España, el joven que se presentó como Miguel denuncia la ausencia en Occidente de la libertad de expresión. Señor don Miguel, un paso al frente.
La verdad que es un sistema que tiene una libertad de expresión selectiva. Cuando no sucede nada, cuando no está pasando ningún evento, sí que se permite más o menos que uno diga lo que quiera. Pero cuando hay un evento como el que está pasando ahora mismo en Ucrania, ahí las voces que reflejan la realidad que no se permite decir son silenciadas y ahí desaparece la libertad de expresión. Y yo lo que diría es que eso es un Estado autoritario. Lo que aquí llaman a Rusia un régimen, pues es lo que en estos momentos estamos viviendo de cara a la libertad de expresión y a esos derechos fundamentales. La cuestión es que hay mucha gente así y mientras decidamos no callarnos y seguir luchando por la verdad y seguir expresándola, pues la verdad se podrá seguir contando. No hay lugar en estos momentos pues para dejar nuestros derechos de lado, sino que hay que seguir ejerciéndolos cuando se está precisamente intentando reprimirlos. Y así es como surge el éxito y la victoria de estos derechos sobre la represión que quieran imponer. Y sé que me consta que hay muchísima gente en España que piensa lo mismo. Lo que pasa es que en la televisión obviamente no la sacan.
Desde Costa Rica, Luis Sánchez, egresado de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, en nombre de los ex estudiantes latinoamericanos que cursaron en Rusia, afirma que el grueso de la información que difunden los medios principales son noticias falsas. Luis Sánchez, un paso al frente.
Es una desgracia, ¿verdad?, cómo han inundado todo el medio ambiente, ¿verdad?, con información falsa. Ya, y eso lo escuchamos desde aquella vez en que los gobiernos occidentales decidieron invadir Irak. Buscan solo mentiras, crean mentiras para hacer lo que ellos quieran. Pero repito, aquí en Occidente, por lo menos los egresados de las universidades, tratamos de buscar información verídica y dichosamente a través de muchísimos medios nos hemos venido dando cuenta de las mentiras, de los fake news que todo el tiempo están emitiendo muchísimas de los informativos internacionales sobre lo que está sucediendo allá y sobre todo que se basa en puras mentiras, que hay muchísimas, yo no sé, podría ser el 90% o más de la información emitida por medios internacionales que llegan a nuestros países son fake news, no están fundamentados en puras mentiras y nos hemos dado cuenta de que existen inclusive estudios especializados en crear este tipo de información falsa. Y yo creo que es una desgracia para nosotros que estamos continuamente atacados desde todo lado por información falsa. Dichosamente, repito, hay, o al menos nosotros, y le hacemos difusión a eso, de que son informaciones falsas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Un genocidio mediático. Según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, es lo que constituye la campaña de acoso contra los medios rusos desatada por Occidente, donde la prohibición de la agencia Sputnik y del canal RT no tiene ningún sustento legal. En un artículo sobre el tema, la diplomática resalta el protagonismo de las grandes tecnológicas occidentales, entre otras estructuras parcializadas, en taparle la boca a la prensa rusa.
Asimismo, María Zaharova subraya que el desenchufe de Sputnik y RT en Occidente se ha estado preparando minuciosa y sistemáticamente desde hace muchos años, un paso con el que las llamadas democracias liberales se quitaron definitivamente sus máscaras, convirtiendo en papel mojado todas sus obligaciones internacionales de defender y seguir el principio de la pluralidad de opiniones.
En su artículo, la diplomática señala que Occidente está conformado por los países de la OTAN, una organización que, tal y como queda plasmado en sus documentos doctrinales, definió a Rusia como su enemigo, algo que comprende también la necesidad y la obligación de adoptar las medidas destinadas a controlar la presencia del adversario en su espacio mediático en los tiempos de paz y el cierre de su capacidad de difundir una visión alternativa del acontecer internacional en periodos de tensiones, lo que está ocurriendo actualmente, escribe Zaharova.
La autora del artículo recuerda que la presión sobre los medios internacionales rusos aumentó significativamente en 2008 tras la agresión de Georgia contra Abjasia y Osetia del Sur, una tendencia que se agudizó tras el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Fue entonces cuando Occidente procedió a promover la tesis de que los medios que dan una cobertura diferente a la de los hegemónicos están difundiendo la desinformación y la propaganda, y por lo tanto no pueden ser tratados como medios de comunicación.
Como consecuencia, los periodistas rusos empezaron a enfrentar todo tipo de discriminaciones. Por ejemplo, se les negaba el acceso a diferentes actividades o a las acreditaciones, llegándose hasta a detenciones arbitrarias, interrogatorios y otro tipo de presiones por parte de servicios represivos en países extranjeros. También se convirtieron en una práctica habitual las invitaciones a los corresponsales rusos en el extranjero para que acudan a diferentes instituciones de seguridad, al tiempo que se vigilaba y presionaba a sus familiares.
En 2017, las autoridades estadounidenses obligaron al canal RT a registrarse como agente extranjero. En su reportaje de aquel entonces, la cadena comunicaba lo siguiente.
Entre afrontar un caso penal o registrarse como agente externo en Estados Unidos, RT América ha escogido lo segundo. Así lo señaló la directora del grupo, Margarita Simonian, quien denunció las limitaciones a la libertad de expresión en la nación norteamericana. La semana pasada Washington dio un ultimátum a RT con esta jornada como plazo para cumplir los requisitos exigidos. En caso contrario, amenazó con arrestar al director de RT América y congelar las cuentas de la cadena. Desde el Ministerio de Exteriores ruso señalaron que la medida demuestra que los medios de este país están ganando popularidad internacional y que Washington parece ser incapaz de competir de manera justa. Añadieron que Moscú prepara un conjunto de medidas como respuesta.
El gobierno norteamericano afirmaba que el registro de RT como agente extranjero no limita ni su libertad de expresión ni el contenido de la información que divulga. Pero una de las consecuencias de esta medida fue que el canal ruso perdiera sus credenciales para coberturas periodísticas en el Congreso de Estados Unidos. La acción fue acordada de manera unánime por el Comité de Periodistas que regula quién está acreditado para cubrir el legislativo estadounidense. Y es que tal y como argumentó el presidente del Comité Ejecutivo de los Corresponsales de Radio y Televisión del Congreso, Craig Kaplan, no se pueden otorgar acreditaciones de prensa a ningún solicitante contratado por cualquier gobierno extranjero o sus representantes.
También en 2017, Twitter tomó la decisión política de bajar los anuncios de todas las cuentas que son propiedad de RT y Sputnik de manera inmediata, tal y como afirmó la empresa en su comunicado, señalando que su intención es ayudar a proteger la integridad de la experiencia de usuario en esta red social.
Y al año siguiente, es decir, 2018, entró en vigor la suspensión de la transmisión de RT en Estados Unidos, una medida calificada por parte rusa como discriminatoria. Aquel mismo año, el regulador británico de transmisiones Ofcom anunció su decisión de imponer una multa sin precedentes de $250,000 a RT por supuestas violaciones de sus normas de imparcialidad. Según la Cancillería rusa, que calificó la decisión de Ofcom como un acto de censura directa, la multa supera con creces las que otros medios recibieron por incitar al odio y la incitación a la violencia.
Uno de los protagonistas del acoso contra Sputnik RT es el presidente francés, Emmanuel Macron, cuya acusación de que ambos medios difunden propaganda mentirosa hizo que muchos funcionarios y políticos del país galo tomaran la decisión de no atender a los periodistas de estos medios rusos.
En 2019, Londres expulsó del país a un periodista ruso junto con su familia, un episodio en la discriminación contra los trabajadores de los medios rusos en el Reino Unido. Ante ello, Moscú comunicó a una periodista de la BBC que debía abandonar el país. Tim Davy, director general de la cadena británica, calificó la medida como un ataque directo a la libertad de los medios de comunicación, sin mencionar que fue una respuesta simétrica. Y es que la hasta cadena Euronews tuvo que reconocer en su reportaje que la decisión respondía a la negativa de Londres a renovar o expedir visados a los periodistas rusos en Gran Bretaña.
En Alemania, Javi, a su vez, el canal RT ha estado acosado desde el comienzo de sus transmisiones en el país, el 16 de diciembre pasado. La Comisión de Registro y Control del Regulador de Medios de Comunicación prohibió la cadena a partir del pasado 1 de febrero.
Todos estos hechos los repasa en su artículo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, quien además denuncia un auténtico terror desatado contra los medios rusos en los países bálticos, una estrategia que forma parte de su política de desrusificación.
Y volviendo a las últimas decisiones de Washington y sus aliados, que privaron a su ciudadanía de la pluralidad mediática, María Zaharova sentencia que Occidente avanza imparable hacia impedir la llegada de cualquier información que sea mínimamente incómoda para sus intereses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Apoyamos totalmente la política exterior de Rusia en las presentes circunstancias difíciles para el pueblo ruso, cuando el país está casi completamente rodeado por el agresivo bloque de la OTAN con el apoyo directo de Estados Unidos. Lo rezo una declaración conjunta de los egresados de universidades soviéticas y rusas, a la que tuvo acceso Octavo Mandamiento. Se lee en el texto que los medios occidentales desataron una guerra psicológica contra Rusia y su presidente, habiendo una desinformación total que confunde hasta algunos líderes latinoamericanos. Además, se expresa la solidaridad con las poblaciones de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, donde Rusia se vio obligada a garantizar su seguridad. Por último, se subraya que Rusia, país que liberó a Europa y a todo el mundo del fascismo alemán, volvió a enfrentar una amenaza neonazi proveniente del régimen de Kiev, un régimen que atenta contra los intereses del pueblo ucraniano. En este contexto, se expresa la esperanza de que se pueda arreglar el conflicto por la vía diplomática. Entre los firmantes de esta declaración se encuentra Martina Soto-Koller, coordinadora general de los egresados latinoamericanos de la Unión Soviética y Rusia, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Lo que vemos es una guerra mediática contra Rusia, una guerra mediática cultural, a nivel de la cultura, a nivel del deporte, a todo nivel contra Rusia. Y eso es preocupante. Lo que vemos en general, por lo menos yo lo veo en Europa y mis compañeros me dicen que lo mismo pasa en cada uno de sus países, es una incitación al odio hacia lo que es el pueblo ruso y su gobierno. O sea, es muy preocupante todo esto para nosotros, porque no solamente porque queremos a Rusia, porque conocemos a Rusia, conocemos su historia, conocemos su gente. No solamente por eso, sino que vemos como que están, debo hacer un pequeño aclaración, que yo trabajo hace 34 años como psiquiatra. Entonces puedo decir que quieren convertir al mundo en un manicomio, porque la gente está muy nerviosa, porque la gente empieza a odiar a la persona que podría representar a Rusia. Por ejemplo, yo misma trabajo en Suiza, soy médico, aparte tengo una actividad muy especial que es bailar tango, y en mi club de tango fui agredida por una persona simplemente por el hecho que siempre hablé de Rusia, porque es la verdad, siempre tuve claro que expliqué a todos mis compañeros que estudié en Rusia, que amo Rusia, que conozco ese país, que los invito a escuchar lo que es su cultura, su gente, en fin, lo que es ese país. Y fui agredida gratuitamente. Y así pienso que todos los ciudadanos rusos están prácticamente asustados a todos los que viven en Europa, con miedo a recibir represalias, a recibir, agresiones. ¿Cuándo fue? Ayer hablaba con mi compañero de Costa Rica, porque cada país de América Latina tiene su presidente, su organización de egresados de lo que fue la URSS o de Rusia, y me decían que en Costa Rica, en San José de Costa Rica, hay algunos restaurantes rusos que fueron amenazados. O sea, hay una incitación al odio general. Eso algo decimos en nuestra carta también. Y finalmente hacemos una frase en esa declaración que entendemos que Rusia no tuvo otra salida que emplear la fuerza militar. No lo hizo, y que el mismo presidente Vladimir Putin lo dijo, no fue una decisión fácil de tomar, pero fueron obligados. Aparte que otra cosa que decimos la declaración en una frase, que hubo muchos, el gobierno trató de negociar con, por ejemplo, los acuerdos de Minsk, con el presidente de Rusia, con el presidente de Francia, con la señora Merkel de Alemania, y esos acuerdos no fueron respetados. O sea, eso también lo decimos. Todo está muy resumido, yo lo digo en muchas palabras, pero está escrito con muy pocas palabras en esa declaración. Y que, por supuesto, pensamos que las negociaciones diplomáticas son una vía y que deseamos que se resuelva de forma pacífica este problema. Pero entendemos que Occidente, Europa y Estados Unidos tienen que hacer un esfuerzo para, por ejemplo, retirar a la OTAN, o sea, no dejar que la OTAN se instale en Ucrania o retirar la OTAN que está rodeando a Rusia. Es más o menos eso nuestra declaración.
Sí, muchísimas gracias, estimada Martina. Y entre otras cosas, lo que me ha llamado la atención a la hora de escuchar su respuesta, ¿no? Porque por lo que yo entendí, el ambiente creado ahora mismo en la Unión Europea, gracias, entre comillas, gracias, ¿no?, a la labor además de grandes medios de comunicación, es que no solamente ahora mismo ser un ruso es peligroso en la Unión Europea, sino incluso es peligroso ser una persona que simplemente no se suma, digamos, a esta narrativa antirrusa y se permite plantear, por ejemplo, dudas o llamar a ver la situación de una manera un poco más amplia. Yo entiendo bien que realmente estamos asistiendo a una situación que ha llegado a estos niveles.
Exactamente. Mira, yo tengo acá, yo vivo en la ciudad, trabajo en la ciudad de Friburgo, donde tengo amigos suizos que son intelectuales, que son intelectuales de conservadores, de derecha, o sea, y los domingos yo voy a caminar con ellos, y me decían que ellos son solicitados por la radio, la televisión, para hablar de Rusia, y hay cosas que no la pueden decir, tienen miedo de la reacción del público y de este equipo de la televisión. Tienen miedo de ser completamente rechazados, entonces hay cosas que no lo pueden decir. Para mí es diferente porque, por supuesto, que no creo que una televisión suiza ni una radio suiza me va a entrevistar, porque de antemano saben que soy una persona que conoce muy bien a Rusia y que voy a decir la verdad. En eso yo no tengo problemas, porque pienso que ya todo el mundo sabe mi posición, pero hasta ese nivel hemos llegado, que las propias personas especialistas en la geopolítica y en la vida tanto política como cultural, como científica, como deportiva de Rusia, no pueden, esta mañana me decían, Martina, no podemos decir la verdad. No podemos, o sea, a ese nivel. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo misma me siento coartada en mis libertades porque tengo todo cortado, todos los canales que yo antes miraba, Pierbi Canal, el canal número uno de Rusia, miraba RT en español, miraba Sputnik, y tengo todo absolutamente cortado, No puedo mirar más el canal número uno de Rusia, imposible. Pero lo que yo hago, por suerte, están mis amigos latinoamericanos que me envían, me reenvían los videos para que yo pueda mirar. O sea, a eso hemos llegado, que no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Otra cosa, yo vivo en Suiza, un país que lo sentía seguro, lo sentía libre, me sentía muy libre de pensar, de hablar. Ahora no me siento más libre porque estoy muy sola, porque hasta mis propios compañeros que me tienen aprecio me dicen: Martina, por favor, no digas nada, tenemos miedo por vos. A ese punto hemos llegado. O sea, Europa, que tanto se vanagloriaba de las libertades, que nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos, teníamos dictadores y que no teníamos libertades, quizás en parte verdad, ahora aquí estamos peor. Si yo me voy hoy a mi país de origen, que es Argentina, me sentiría mil veces más libre de lo que estoy hoy acá en Suiza. Es una sensación muy difícil y bueno, hay que adaptarse a eso.
Sí, Martina, muchísimas gracias por ese testimonio. Además, yo quisiera preguntarle si por mi parte sería exagerar, y además lo dicen, por ejemplo, incluso ya algunos políticos rusos comparando la situación actual en lo que tiene que ver con actitud hacia la gente rusa y hacia lo que es Rusia con, digamos, los judíos de la Alemania nazi. O decir eso sería exagerar.
Creo que hay un paralelo en el sentido, como yo estoy viendo, tengo algunos amigos acá que vienen de Rusia, que son rusos, que ni siquiera me dicen: por ahora no nos vamos a ver, no vamos a hablar, no vamos a salir. O sea, hay un miedo a ser agredido afuera. O por ejemplo, yo soy psiquiatra de niños, trabajo con niños, y hubo niños suizos que en general son muy educados, y sin embargo, en estos días, en la escuela, hubo niños suizos que han agredido a un niño ruso. Lo han agredido simplemente porque es ruso. O sea, yo creo que lamentablemente hay un paralelo sin llegar a los extremos que fue el sufrimiento del pueblo judío en Europa. Es impresionante. Y me da la impresión que la propaganda es tan eficaz que la gente se olvida completamente, porque yo muchas veces he dicho: Rusia nos salvó a Europa, nos salvó del fascismo, del nazismo alemán. Jamás se les han agradecido, no lo reconocen, y ahora Rusia está sola luchando contra un gobierno que tiene elementos neonazis, y está sola, y toda Europa ayudando a ese gobierno neonazi. Es una hipocresía total, es muy, ¿cómo decir? Sí, da tristeza por un lado y por otro lado. Por otro lado, también pienso que es una oportunidad para Rusia darse cuenta que no pueden hacerle confianza a Europa, que no se puede, porque Europa obedece completamente a Estados Unidos. Yo pienso que esta es una guerra de Estados Unidos, de la OTAN, contra Rusia. Están utilizando a Ucrania, pero acá no lo dicen. Y si yo lo digo, porque lo he dicho, me caen arriba de una manera muy violenta. Yo tengo que tener cuidado dónde, cuándo y con quién puedo decirlo. Pero sí me tomo la libertad de decirlo porque, bueno, espero que a tal punto no coarten mi libertad. Veremos.
Martina, realmente muy agradecido por sus respuestas. Esa sería la última pregunta que quería hacerle. Es una pregunta que a veces hago a las personas que intervienen también en nuestro programa. Personas que se atreven a tener una postura como usted está teniendo. Incluso hay, usted ha dicho, conocidos suyos que le dicen que por favor que no lo diga abiertamente porque eso puede tener problemas para usted. Pero usted, no obstante, sí que lo hace, sí que manifiesta claramente su postura. Y sabe, yo quisiera preguntar lo siguiente, ¿por qué? ¿Por qué usted lo hace? Porque realmente mucho más cómodo no decir nada, silenciosamente, no comentar nada para no tener problemas. Pero ¿por qué usted considera importante decir? Porque eso trae problemas. Entonces, ¿por qué usted lo hace? Es lo que quisiera preguntarle.
Sí, porque por un lado, por supuesto que está mi agradecimiento eterno al pueblo ruso, a mis profesores. Eso es por un lado, que llegué a Rusia con 20 años y me trataron como se trata a un hijo. Y ese cariño del pueblo ruso yo no lo olvido. Y aparte que conozco la historia, conocí cómo lucharon en la Segunda Guerra, conocí el sacrificio del pueblo ruso para luchar contra el fascismo alemán. O sea, eso por un lado. Pero por el otro lado, pienso que acá lo que hay que defender es la verdad. Porque en los canales suizos, franceses, alemanes, todos los canales europeos, yo diría del mundo, están en esa guerra mediática donde mienten terriblemente. Por ejemplo, en estos días estuvieron repitiendo 24 horas sobre 24 que los rusos bombardearon una maternidad con madres embarazadas, con bebitos, y después yo busco la verdad y me entero que ese hospital estaba desafectado. O sea, me entero que el grupo Azov, que es este grupo neonazi criminal, había estado allí ocupando ese hospital y que habían echado violentamente a todo el mundo. O sea, esas mentiras quiero defender, porque acá se trata de decir la verdad. Y esa es una cosa que me molesta terriblemente, que se mienta, que se manipule totalmente la opinión general de la gente. La gente está muy confundida, escucha mucho las noticias, está completamente confundida. Por otro lado, lo que me doy cuenta es que los europeos tienen un sentimiento antirruso que no es de hoy, viene de muchos años. Hoy mismo yo pensaba, antes decían que no querían a Rusia porque era comunista, pero no era ese el problema, porque hoy Rusia dejó de ser comunista, pasó a ser un país que adoptó el sistema capitalista, que intercambia con el mundo entero, y sin embargo la siguen atacando. O sea, el problema es otro. El problema es que quieren destruir a Rusia y partirla en mil pedazos, como lo hicieron con otros países, por ejemplo, con Yugoslavia. O sea, yo siento que como que esa deuda que tengo con Rusia, que me ayudó tanto, porque siento que no solamente soy médico, gracias al pueblo ruso, también me formaron como persona, porque es un pueblo solidario, es un pueblo cariñoso, es un pueblo, no sé, tantos adjetivos que podría darle al pueblo ruso, que tiene dignidad, que tiene cultura, cosa que Europa le falta a Europa eso. Y eso los europeos no lo saben. Entonces pienso que por eso es muy importante que yo pueda decir esto que estoy diciendo, y si podría decirlo en una televisión suiza, lo haría con mucho gusto, porque es muy injusto que se mienta, es muy injusto que ataquen un país de tal manera, porque eso es lo que yo siento. Siento que están atacando, que esto es una guerra contra Rusia, de Estados Unidos y de Europa, y de la OTAN, por supuesto. O sea, eso es muy doloroso para mí, que amo tanto el pueblo ruso.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 222 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Y hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.